En septiembre, Chile avanza sobre ruedas. Y en Carén, celebramos a los camioneros que nunca paran. Tenemos neumáticos, lubricantes, baterías, accesorios y repuestos para tu camión. Visítanos en nuestra sucursal en Avenida Ramón Picarte, 1843, Valdivia, o en Carén.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Biograma. Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un hombre con denuncias por violencia intrafamiliar mató a su pareja y se lanzó desde el piso 11, desde un edificio en Santiago Centro. Encuentran lápidas de cementerio con nombre y apellido en plena calle en Pudahuel. Hasta el viernes se empleó la detención de dos funcionarias del registro civil de Win acusadas de robar más de 17 millones de pesos desde la caja fuerte del recinto. La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, señaló que el foco del ente fiscalizador está en terminar con los abusos. Sobre el escándalo de las licencias médicas, Pérez condenó que el gobierno dijera en su minuto que en un mes estarían listos los sumarios. Se confirmó el retraso en la presentación de la segunda licitación de Fonasa para el seguro complementario. No se descartó recurrir a un trato directo. La oposición sigue calificando como un abuso la medida y reconoce en su postura fortalecida tras los cuestionamientos del exdirector de Impuestos Internos, Javier Echeverry. En exclusiva, habla el sobreviviente de ataque por grupo armado mientras cuidaba un predio forestal en Victoria, en la Araucanía, el pasado 23 de agosto. Tras ser gravemente herido, aseguró que lo iban a rematar. Una denuncia en la Fiscalía presentó el gobernador regional del Biobío por compra irregular de terrenos que darían solución habitacional a familias de la provincia de Arauco. Los terrenos fueron traspasados, pero aún no se pagan. En el exterior, Estados Unidos anunció que negocia con el gobierno de Argentina un programa de intercambio de divisas por 20 mil millones de dólares. El Papa León XIV aceptó la renuncia del obispo peruano Ciro Quispe López, acusado de conductas sexuales indebidas con varias mujeres. Y a 17 aumentó el número de fallecidos en Taiwán por las inundaciones provocadas por el super tifón Ragazza.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Datacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13 horas con 3 minutos de este miércoles 24 de septiembre. Aquí comienza Radiograma. El sobreviviente de la emboscada donde fue asesinado un patrullero forestal en la comuna de Victoria la noche del 23 de agosto pasado rompió el silencio desde su refugio, donde permanece oculto. En exclusiva, el trabajador forestal habló con Bio Bio Chile sobre cómo logró escapar de la balacera infernal, de cómo ha sido sobrellevar el fantasma de la culpa y también del abandono que ha debido enfrentar. Vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco. Roberto Neira, buenas tardes.
Buenas tardes. La noche del 23 de agosto marcó para siempre la vida de César Antonio Osorio Inostroza, de 50 años, que fue atacado por un grupo armado mientras salía de un predio forestal en la localidad de Selva Oscura de la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía, donde realizaba labores de patrullero forestal. Pese a que recibió 3 impactos de bala, logró sobrevivir del violento ataque colgándose de la parte trasera de la camioneta que conducía a su colega de labores, Manuel León Urra, quien fue asesinado a sangre fría en una noche infernal. El sobreviviente de esta emboscada, César Osorio, el que se logró colgar de la camioneta para intentar escapar de la muerte mientras 4 sujetos le disparaban en medio de la oscuridad de la noche, habló en exclusiva con BioBio Chile para relatar qué pasó después de las ráfagas de disparos, después que el silencio del campo se impuso en la inmensidad de la oscuridad.
Y como le digo yo, corrí, eso fue lo que me dio la ventaja de correr y poder meterme entre medio de un bosque, punto y codo, tratando de abrir maleza y todo. Y en ese momento yo perdiendo sangre no hay, y se escuchaban unos gritos que decían búsquenlo, tienen que estar por ahí. Así que yo con todo el miedo, pucha, la adrenalina, no sentía olor, nada, lo único que me sentía mojado, la ropa mojada de sangre.
Pero a César Osorio también lo persigue un fantasma, ese de la culpa, del remordimiento, porque no pudo evitar el asesinato de su colega de labores, Manuel León Urra, que fue abatido de un disparo mientras intentaba huir en la camioneta que conducía.
No, me golpeó hasta el día de hoy, pues yo despierto a medianoche y tengo todo el recuerdo vivito, todavía. Y una persona, pucha, derecha, nada que decir de mi colega, del poco tiempo que lo conocí, yo cuando empecé a trabajar en la empresa que estuve con él. Inclusive decíamos que si nos daban vacaciones a uno, queríamos tomar a las 2 justo para que no nos separaran. Teníamos un buen lazo con él. Y eso es lo que más me duele, que él haya perdido su vida. Y en circunstancias que él amaba la vida, el campo y todo.
César Osorio no siempre fue patrullero forestal. Contó que estuvo durante 8 años en Carabineros, en Talca, sectores rurales, en la Guardia Presidencial durante el periodo del presidente Eduardo Frei, y que salió de la institución porque comenzó a ser perseguido por un oficial a quien se negó a limpiarle los zapatos. Pero eso no es todo. En abril del 2016 fue detenido por personal del OS-7 de Carabineros luego de ser sorprendido transportando en un vehículo 51 kilos de marihuana en el túnel Las Raíces de Lonquimay. Por este hecho, en septiembre del mismo año, el Tribunal de Garantía de Curacautín lo condenó a cumplir la pena de 3 años y 1 día de presidio por tráfico de drogas con el beneficio de libertad vigilada. Y en esta entrevista descartó que el ataque esté vinculado a este hecho. Hoy César Osorio afirma que las autoridades lo han dejado abandonado, solo, desprotegido, y que debió mudarse a un refugio porque teme que el grupo armado vuelva para silenciarlo para siempre. A un mes de este hecho de sangre, aún no hay detenidos. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, ACOFARAC, René Muñoz, se mostró pesimista sobre las diligencias para esclarecer el crimen del patrullero forestal.
No somos muy optimistas respecto de los resultados del homicidio del último trabajador en la zona de Victoria. La historia nos muestra que de los 5 asesinatos a trabajadores forestales, no hay ninguno resuelto. Entonces, eso nos da en el fondo el pie cómo va a pensar en que este tampoco pueda llegar a un final feliz en un corto tiempo.
Recordar que esta causa es indagada por el Ministerio Público junto a un equipo multidisciplinario del OS9 y del Abocar de Carabineros. En Temuco, BioBio, la radio.
Sí, Roberto, a ver, algunas cosas tú lo mencionabas en tu relato. Lo primero, no hay detenidos, nada, ¿no? ¿Hay alguna pista, algún adelanto, algo de la investigación que se haya mencionado tanto o por el Ministerio Público o por las mismas víctimas respecto a quién puede estar detrás de este ataque?
Sí, Mauricio, esta causa fue decretada, recordemos, en reservada para las personas que no son intervinientes. Ha habido mucho silencio por parte del Ministerio Público y también de las policías que se encuentran trabajando en este caso. Hay dificultades, sin duda, para dar con los responsables por tratarse de un hecho ocurrido en la noche, un hecho ocurrido en un sector apartado. Y aquí los peritajes que se pudieran realizar en el sitio del suceso y que están a cargo del personal del Labocar de Carabineros son claves para dar con los responsables de este hecho. Sin duda, una de las líneas que está trabajando hoy día el Ministerio Público y también Carabineros dice relación con este vínculo que tiene este patrullero forestal con esta incautación de 51 kilos de droga ahí en el túnel Las Raíces, que es una arista, una de las líneas investigativas, pero también está la otra, de esta presencia de grupos armados que atacan y que cada cierto tiempo dan un golpe de fuerza para mostrarle a la gente, a las personas, el poderío de fuego que hoy tienen y que están vinculadas en ocasiones, y así lo han revelado las investigaciones, a grupos de narcotráfico que lo que buscan es ocupar territorio y que se vincula directamente a lo que se llama crimen organizado, Mauricio.
Sí, y lo otro, Roberto, esta persona nos imaginamos que tiene algún tipo de protección, está siendo resguardado como testigo, como víctima.
Él dice que la fiscalía se ha portado muy bien con él, pero que hoy día no tiene protección como un punto fijo de Carabineros o una persona que lo esté acompañando durante las 24 horas. Él está muy temeroso, muy desconfiado. Él hoy día está viviendo a las afueras de la ciudad, en un lugar que por razones obvias no podemos revelar por un tema de seguridad. Allí fue donde nos dio esta entrevista, pero está muy complicado desde el punto de vista de su seguridad. No duerme durante las noches muy bien, necesita apoyo psicológico, psiquiátrico, de hecho él lo dice en la entrevista, porque teme que en cualquier momento, por ser sobreviviente de este ataque, este grupo armado pueda llegar nuevamente a donde él está, lo encuentren en algún sector y lo puedan silenciar o matar, lisa y llanamente.
Muy bien, muchas gracias, Roberto Neira, desde Temuco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y en este mismo tema, los diputados de la Comisión de Seguridad criticaron la falta de medidas de protección para este vigilante que sobrevivió a la emboscada en Victoria, señalando que la herencia del gobierno será dejar que sigan operando los grupos terroristas en la Araucanía. Amparo Montoya, desde Radio Biobío en Temuco, con los detalles.
Críticas reaccionaron los diputados de la Araucanía que forman parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara tras la entrevista exclusiva de la radio al vigilante que sobrevivió a la emboscada armada a fines de agosto en Victoria. César Osorio, de 50 años, relató la manera en que sucedieron los hechos y, oculto en la región, acusó abandono de las autoridades de gobierno. Una situación que para la diputada libertaria Gloria Navellán es una negligencia del Estado y de la Fiscalía por no ordenar medidas de protección para el vigilante forestal.
Se transforman en personas en riesgo y por lo tanto es el Estado el que debe hacerse cargo de cuidar a esa persona. Para eso el fiscal debe pedir una orden de protección para la persona. Mira, si tenemos políticos que tienen PPI, políticos que ni siquiera algunos de ellos han tenido ningún tipo de amenaza hace años.
Uno de los cuestionamientos que surgió tras la emboscada es hacia la querella que presentó el gobierno que no invocó la ley antiterrorista. El diputado de Amarillos, Andrés Joanet, señaló que el gobierno se equivocó y que el relato del vigilante demuestra que en la Araucanía hay terrorismo. A juicio del parlamentario, la herencia del gobierno del presidente Gabriel Boric será dejar operando a los grupos que ejecutan este tipo de hechos en la zona.
Y esto demuestra que en la región de Araucanía estamos con terrorismo, que este gobierno fracasó en materia de seguridad y que se va a ir y va a dejar como herencia que el terrorismo, los 10 grupos terroristas siguen operando en la impunidad en la región de la Araucanía. Muchas personas en la Araucanía caminan por las calles o caminamos por las calles y vemos a los terroristas, nos cruzamos con los terroristas, conocemos a los terroristas y el gobierno y el Estado hace muy poco.
En tanto, respecto al abandono que acusa el vigilante, el gobierno en la zona todavía no se pronuncia, ya que César Osorio pide apoyo psicológico debido a las constantes pesadillas sobre la brutal emboscada que costó la vida a su colega Manuel León Urra. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Con Caja Los Andes, haz lo que quieras hoy y aprovecha este gran beneficio profesional y educativo. Cursos 100% online y gratuitos certificados por la Universidad de Chile para ti y tus colaboradores. ¡No las dejes pasar! Conoce más y sea un profesional más capacitado entrando en cajalosandes.cl/hoy. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Cerca de 200 familias de Quilleco llevan cerca de 4 años esperando recibir sus viviendas sociales que se encuentran paralizadas por una medida judicial. Más detalles con Maricel Venegas desde Radio Bío Bío Los Ángeles.
El sueño de estas familias agrupadas en el conjunto habitacional San Lorencito 2 y en Unión Esperanza comenzó antes del terremoto del año 2010, donde se organizaron para cumplir el sueño de la casa propia. Las obras del proyecto, según se indicó en su momento por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización del Bío Bío, quedó a cargo de la empresa Figus S.A. y las viviendas deberían haber estado terminadas en el año 2022, pero esto nunca ocurrió debido a que la constructora presentó problemas económicos derivados supuestamente por la pandemia y paralizó las obras. Cuando la empresa Figus se logró reponer económicamente y pagar sueldos a los trabajadores, ocurrió que Servio puso fin al contrato y es ahí cuando Figus S.A. colocó una medida precautoria que tiene el proyecto paralizado hasta la fecha. Karina Morales, presidenta del Comité Habitacional Unión Esperanza, tras sostener durante estos días reuniones con el Servio y otras autoridades, expresó que ellos como dirigentes han realizado todas las gestiones para lograr que este proyecto no quede abandonado y criticó la gestión de los servicios públicos.
Realmente, para ser sincera, lo mismo de siempre, el mismo discurso de siempre, que los colocan calmantes, que tenemos que esperar a que saquen la medida precautoria, no los dan plazo, no los dan respuesta, no hay negociación con la empresa, entonces prácticamente yo siento que es lo mismo de siempre. Es que lo que pasa es que nosotros como directiva hemos hecho todo el trabajo que deberían haber hecho las entidades, nosotros lo hemos hecho. Visitamos al ministro, los organizamos, fuimos en un bus hasta Santiago, hicimos protesta frente a la moneda, fuimos al Ministerio de Justicia, se presentó nuestro caso en el Congreso.
Recordemos que durante este mes el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, estuvo en la zona y abordó esta consulta realizada por los medios de comunicación, aludiendo a que mientras no haya un cambio legal que permita avanzar, lo que puede hacer su cartera es limitado. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Una mujer fue asesinada por su expareja en medio de una discusión en la comuna de Santiago. El femicida murió al caer desde el balcón del edificio cuando huía de carabineros. Desconocidos con prendas similares a carabineros, en otro tema, protagonizaron un millonario asalto a una familia en pleno centro de Santiago. Y con 3 detenidos terminó una persecución policial que abarcó 4 comunas de la capital luego del intento de atropello a un carabinero en Quilicura. Rodrigo Pino tiene más detalles. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y partimos lamentablemente con esta información que se produjo en horas de esta madrugada en la comuna de Santiago, sector de calle Portugal, con Porvenir. Este femicidio de esta joven de 21 años a manos de su expareja, un hombre de 23, por lo cual había una orden de alejamiento, 2 para ser más específicos, luego de denuncias de violencia intrafamiliar y aquello aparentemente no se habría cumplido. Todo esto se produjo, lo señalamos, cuando comenzó una discusión al interior del edificio del departamento del piso número 12 entre ambas personas, todo esto en presencia del hijo de ambos de tan solo 1 año. Esta situación habría derivado en una pelea que terminó de la peor forma cuando este hombre de 23 años sacó un arma blanca, un cuchillo y atacó en reiteradas ocasiones a esta joven de 21 años. Toda esta situación entre medio de los gritos de auxilio y también de esta pelea fue alertado por vecinos a la conserjería de este edificio, quienes finalmente alertaron a un familiar de esta joven de 21 años, nos referimos al padre de ella, de 59 años, que llegó hasta este lugar para intentar socorrer a esta mujer de 21 años. Ingresó a este departamento y lamentablemente se encontró con esta dramática escena, esta joven con estas heridas cortantes en su cuerpo y aparentemente ya sin signos vitales. Intentó esta persona retener a este hombre de 23 años, sin embargo también fue atacado con este cuchillo, resultando con una lesión en uno de sus ojos, lesión que finalmente le provocó la pérdida de uno de sus ojos en medio de esta situación. Esta persona malherida se trasladó también hasta conserjería para pedir ayuda, llegando hasta este lugar personal de carabineros, sorprendiendo a este hombre al interior del departamento con este armamento blanco, esta cuchilla, y intentando en primera instancia tomar a este niño de tan solo un año, su hijo, pero finalmente depuso esta acción y finalmente carabineros intentó reducirlo, a lo cual él se resistió y finalmente decidió tomar una decisión, escapar por los balcones de este edificio, pasando del piso 12, donde había ocurrido este hecho, hasta el piso 11, donde ingresó hasta otro departamento, quebrando una de las ventanales, forcejeando con el dueño de casa, un suboficial en retiro de carabineros de 70 años, que también resultó agredido por esta persona, resultó con lesiones en su pierna, y finalmente este hombre intenta pasar hasta el piso 10, donde finalmente cae hasta el vacío y finalmente pierde la vida. La información que habla es que efectivamente no habría intentado atentar contra su vida, sino que efectivamente habría perdido equilibrio y habría finalmente muerto producto de esta caída en altura. Escuchemos las palabras del capitán Chen Castillo, oficial de ronda de la Prefectura de Santiago Central, que entregó detalles de lo que fue el procedimiento de carabineros que terminó lamentablemente con esta joven de 21 años muerto y su victimario de 23 años también muerto producto de la caída en altura.
Por motivos que se desconocen, inicia una discusión, el hombre se ofusca y termina agrediendo con un arma cortopunzante a la mujer. Esto motiva la concurrencia de personal policial, quienes debido a los gritos de auxilio y a los llamados de los vecinos, ingresa al inmueble donde se puede percatar que la mujer se encontraba tendida en el piso inconsciente.
Sí, lo que podía establecer la policía es que efectivamente ella se había ido a vivir hasta este departamento de calle Portugal junto a su hijo de un año, un departamento que había sido arrendado por su padre producto de las reiteradas peleas que había sostenido con su expareja, con denuncias de violencia intrafamiliar, dos en la comuna de Peña Belén, y que finalmente se había determinado esta orden de alejamiento. Aparentemente esta orden habría sido ya vulnerada por este hombre, el victimario, quien finalmente muere también este procedimiento, y también todo esto habría sido consentimiento precisamente de esta joven de 21 años que nuevamente habría intentado restablecer una relación. Por lo menos esa es la información que se maneja hasta este momento, porque había esta orden de alejamiento, también la formalización de cargos en contra de este hombre de 23 años. Escuchemos lo que señaló al respecto el fiscal Felipe Olivari.
Él estaba con cautelares, de hecho, con prohibición de acercarse, pero obviamente no las estaban cumpliendo. Entendemos que puede ser por el fenómeno de la retractación o muchas veces por el miedo que sienten las víctimas que hace que se retracten de las denuncias.
Tuvo la posibilidad también de conversar con algunos vecinos de este edificio, quienes también confirmaron que se habían generado discusiones anteriores entre esta pareja, pero que no pensaban que iba a terminar de la peor forma como ocurrió en horas de esta madrugada. Incluso uno de ellos había conversado precisamente con esta joven de 21 años, señalándole que debía mantener esta distancia con quien era su expareja y también su agresor, pero lamentablemente aquello no fue escuchado por esta joven, que finalmente terminó asesinada en manos de su expareja.
Una chica muy joven, tenía como 21, 22 años creo, y tenía un bebecito, pero se veía muy tranquila la niña, de verdad que sí. Tristemente esto, muy fuerte.
Esto se venía a ver porque la niña tenía una orden de alejamiento. El hombre tenía una orden de alejamiento en la cual él no podía ingresar. Y yo hablé con la niña porque ellos tuvieron un altercado anteriormente.
Se veía tranquilo prácticamente, muy tranquilo. Lo que yo supe ahora en la mañana es que el joven tenía distanciamiento de la niña, no podía ingresar al edificio. Y creo que ella lo haya acogido de nuevo al edificio.
Sí, finalmente se da resorte del departamento 12-9 de Carabineros, también del laboratorio de criminalística, la abolición informada y también de la Fiscalía Metropolitana de tener claridad de cómo se generó este femicidio, si finalmente se había vulnerado precisamente esta orden de no acercamiento por decisión propia del victimario, en definitiva por mutuo acuerdo de esta joven de 21 años junto a su expareja. Por ahora, ambos cuerpos van a ser derivados hasta el servicio médico legal para peritajes de rigor. Pasamos a otro hecho policial que tiene relación con una información que nos dan cuenta nuestros auditores en horas de esta mañana, que tiene relación con una persecución que se produjo por al menos 5 comunas de la capital y que comenzó en la comuna de Quilicura, en la calle San Ignacio, con calle Galvarino, donde carabineros intentó fiscalizar un furgón con algunos ocupantes de su interior que se estaban desplazando de manera sospechosa, y en este sector habitualmente se producen robos a vehículos, también robos a empresas. Se intentó fiscalizar este vehículo, sin embargo el conductor no obedeció a las órdenes de carabineros, aceleró el vehículo y intentó atropellar a este carabinero, quien debió hacer uso de su armamento de fuego disparando en contra del vehículo, pero de todas formas se logró que esta persona escapara del lugar. Comenzó así una persecución que comenzó en Quilicura, se trasladó hasta Vitacura, terminó finalmente en la comuna de Huachuraba, donde finalmente este vehículo fue interceptado por carabineros producto del atochamiento que había en el lugar. Estas personas intentaron escapar en un segundo vehículo que los esperaba en este sector, pero finalmente 3 de ellos fueron detenidos por parte de carabineros en un procedimiento que incluyó a carabineros, a personal municipal de las 4 comunas y también a un helicóptero de la brigada aeropolicial. No ha habido un pronunciamiento hasta ahora por parte de carabineros porque hay diligencias en desarrollo, pero sí hubo palabras del alcalde de Huachuraba, Max Luxig, quien dijo que efectivamente el trabajo en conjunto de estas 4 comunas permitió finalmente dar con el paradero de estas personas y que fueran detenidas finalmente por parte de la policía uniformada.
Comienza en Quilicura, que es un procedimiento policial donde intentan de atropellar a un carabinero, lo cual gracias a Dios no pasó. Se crea esta persecución donde termina acá en Huachuraba, donde terminan 2 detenidos acá en la comuna de Huachuraba, y ahora estamos en todo el proceso de entregar toda la información que tenemos para la carpeta investigativa, hasta la CIP de Quilicura ahora en la central de seguridad, y estamos hoy día ahora recabando toda la información que tenemos de nuestra central de seguridad.
Sí, se está trabajando particularmente porque al interior del vehículo se encontró varios elementos como herramientas y también un inhibidor de señal, lo que apunta que efectivamente estos 3 imputados iban a cometer algún tipo de ilícito, ya sea un robo a un camión o también algún robo a alguna empresa, y con este inhibidor se iba a vulnerar precisamente los sistemas de alarma de estos lugares. Por ahora se siguen las pistas porque se habla que al menos serían otras 2 personas más que están actualmente prófugas de este procedimiento policial. Estos 3 detenidos están siendo sometidos a un proceso de identificación, ver si tienen antecedentes y si están vinculados a algún ilícito cometido en las últimas horas en la zona norte de la capital. Cerramos también con otro hecho bastante preocupante que tiene relación con un asalto que se produjo en pleno centro de Santiago, sector de la calle Morandé 857, donde llegaron al menos 4 desconocidos en un vehículo que utilizaba logos de carabineros y ellos portaban precisamente vestimenta muy similar o prácticamente igual a la de carabineros. Ingresaron hasta la conserjería señalando que iban a establecer un procedimiento en un departamento del segundo piso con la incautación de algunos aparatos celulares falsificados. Sin embargo, aquello no sería lo real. Estas personas ingresan violentamente hasta esta propiedad, amenazan el núcleo familiar y finalmente roban poco más de 160 teléfonos celulares y cerca de 16 millones de pesos en dinero en efectivo a un empresario que residía en este lugar. El comandante Hugo Troncoso apuntó que efectivamente esta banda habría efectuado un disparo para amedrentar a sus víctimas y también se refirió al uso de estos supuestos uniformes en manos de estos asaltantes,
sustrayendo una cantidad importante de teléfonos celulares, equipamiento tecnológico y dinero en efectivo avaluado en la suma de 16 millones de pesos. Uno de los antisociales efectúa un disparo al suelo, no registrándose afortunadamente personas lesionadas. El uso indebido del uniforme o de emblemas institucionales constituye una acción delictual de alta gravedad, la cual será perseguida con todo el rigor de la ley.
Se habla, de acuerdo a los testigos, de que estas personas vestían poleras similares a las de carabineros, estas chaquetas habitualmente que utiliza la policía uniformada, y unos jockey muy similares a los que utilizan los carabineros cuando están en algún procedimiento policial o en campaña precisamente de verano. Son antecedentes que están en manos de la policía, también de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Hay un elemento bastante preocupante, que efectivamente no habría registros de cámara de seguridad del edificio, porque estos asaltantes también bastante preparados se llevaron los registros de estas cámaras de seguridad, por lo tanto no habría evidencia de su ingreso a este edificio. Se está haciendo un monitoreo de cámaras aledañas a este edificio, también de la seguridad municipal de Santiago, y esto permitiría precisamente tener alguna identidad de estos asaltantes. Bio Bio, la radio.
Texsean Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texseal.cl.
Bienvenido a la consulta. Adelante. Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el seguro de salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El gobierno regional del Biobío pidió a la Fiscalía que investigue criminalmente la compra de 5 terrenos adquiridos por la administración del ahora exgobernador Rodrigo Díaz. Se sospecha un millonario fraude al fisco, pues las compras se hicieron a pesar de informes en contrario y además evitando que la Contraloría avisara estas transacciones. Fabián Polanco, buenas tardes.
Hola Mauricio, buenas tardes. Se trata de un nuevo coletazo del reportaje de la Unidad de Investigación de Biobío Chile que reveló, recordemos, la intervención de funcionarios públicos con personas ligadas al narcotráfico en la frustrada compra de un terreno en Curanilahue por parte del gobierno regional cuando el gobernador era Rodrigo Díaz. Ahora lo que descubrió la actual administración es la compra de 5 terrenos por más de 1.500 millones de pesos en la provincia de Arauco, los cuales debían ir a la construcción de viviendas sociales para 1.200 familias. Sin embargo, el objetivo no se cumplió porque se trata de paños no aptos para ese tipo de construcción, como explicó el actual gobernador y quien hizo la denuncia ante el Ministerio Público, Sergio Yacamán.
Esto en ningún momento estuvo en el inventario, nunca estuvo en el traspaso. Es un hallazgo de los equipos jurídicos, hallazgo que es gravísimo. En el fondo hay 5 propiedades que fueron compradas por el gobierno regional. Una de ellas fue pagada, 4 están inscritas a nombre del gobierno regional y no están en el inventario. Y con la maldad, que entiendo yo y así lo califico, esperando que nosotros en esta administración pagáramos esos terrenos. Terrenos que no se pueden pagar porque no cumplen ningún requisito.
Entre los antecedentes entregados a la Fiscalía Regional pidiendo la investigación está el pago de 450 millones de pesos por un terreno de 2 hectáreas en la comuna de Leu, pero además otros 4 paños que la Forestal Arauco vendió a la Gobernación y que fueron transferidos al GORE a pesar de que los más de 1.000 millones de pesos no hayan sido nunca cancelados. Yacamán sostuvo que la empresa fue engañada, sospechando que se dejó el pago a su administración para que fuera él quien cometiera un ilícito.
La Forestal Arauco fue engañada y que ellos quieren ser parte de la solución hoy día, estaban esperando el pago, que nunca no ocurrió y que entiendo yo, y eso es lo que a mí también me molesta profundamente, ¿por qué no lo hizo la administración anterior? Porque estaba esperando que nosotros lo hiciéramos por procedimiento para que nosotros cometiéramos el delito y no ellos. Sí, sí. Vamos a buscar la mejor manera de resolverlo para que todas las partes queden tranquilas.
Los antecedentes fueron recopilados por el gobierno regional, según indicó el jefe jurídico del GORE, Mauricio Bravo, subrayando que estaban ocultos, pues no fueron nunca informados por la anterior administración.
Esto fue levantado a propósito de las consultas que hicieron distintos consejeros preguntando por qué, por los terrenos para la solución habitacional de 1.200 familias. En ese escenario es que nosotros hemos ido armando este puzzle. Verdaderamente fue armar un puzzle porque información no tuvimos ninguna, porque no se entregó ninguna información.
Toda esta inversión con metas supuestamente sociales estaba dentro de la llamada glosa Monsalve, la que nació cuando Manuel Monsalve era diputado en la provincia de Arauco y que se mantuvo cuando llegó al actual gobierno como subsecretario del Interior y cuando Rodrigo Díaz era gobernador aquí en el Biobío.
O sea, Fabián, además del caso que descubrió la radio, que dio a conocer respecto a esta vinculación de un testaferro de un narcotraficante con un funcionario,
Jorge Espinosa,
claro, con un funcionario de la, con el director del Servicio de Salud Concepción, para la compraventa de un terreno, algo que no tiene ninguna explicación lógica, ¿no? Un director de un servicio de salud haciendo casi como de
intermediario,
corredor, algo muy muy raro. Bueno, está suspendido Víctor Valenzuela por esto, pero además de esto, que ya en sí mismo es un escándalo y que es parte de una investigación judicial por un caso de narcotráfico, si por ahí sale ese tema. Además de eso, se descubre entonces, como para hacerlo muy simple, que el gobierno regional compró otros terrenos en esa época para construir viviendas sociales, hasta ahí muy bien, pero no se pagaron. O sea,
Cuatro
no se pagaron. Es decir, la Forestal Arauco le vende y se firma, se traspasa, quedan inscritos a nombre del gobierno regional y resulta que no hay pago.
Eso es todo, esos antecedentes son los que van en la denuncia presentada en la fiscalía y son más de 1.500 millones de pesos, incluyendo por el que se pagó a un particular.
Dos hectáreas en 400 y tantos
millones. Dos hectáreas a un particular y esas otras cuatro terrenos se hace la transferencia hace 2 años y desde entonces la Forestal Arauco ha estado esperando ese dinero, según lo que entendemos, y hoy día correspondería a la actual administración a pagar esas platas por terrenos, además, hay que insistir en esto, por terrenos que no fueron avalados ni siquiera por la entonces jefa jurídica del gobierno regional de Rodrigo Díaz, la abogada Karen Flores, ni tampoco la Contraloría, porque recordemos que ya en el caso que nosotros revelamos, la unidad de investigación, ese terreno no tenía las... Por eso es que se frustró esa venta. Claro. Porque no tenía las condiciones para la construcción de viviendas sociales. Y lo mismo pasa en todos los terrenos, en estos 5 terrenos que se adquirieron por parte del gobierno regional, a pesar de estos informes que recomendaban no concretar la transacción. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora.
El gobierno regional ahora dice que no puede pagar porque si paga estaría cometiendo un ilícito.
Exactamente, porque hay informes que dicen que los terrenos no sirven para esta vivienda social. Entonces ahora hay una encrucijada, que lo dijo el gobernador, y por eso tiene que conversar con la Forestal Arauco para intentar deshacer este negocio, porque además son más de mil millones de pesos los que debe a la Forestal Arauco por terrenos que también además señalan tanto el gobernador como su jefe jurídico están sobrevaluados esos terrenos por ese valor.
Ya, suma y sigue.
Exactamente.
Gracias, Fabián. Bien. Son las 13 horas con 37 minutos. Vamos a seguir revisando más informaciones. Nos vamos hasta la región de Los Lagos. Se debate en la Corte de Apelaciones las medidas cautelares de un hombre que fue linchado junto a otro en Puerto Montt luego que vecinos alertaran el robo de una vivienda. Robinson Cárdenas, te escuchamos.
Durante esta tarde se va a conocer el resultado del debate en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt respecto de un hombre que fue arrestado por una multitud y posteriormente entregado a carabineros durante las últimas jornadas en el sector Alerce, en Puerto Montt. Es un hecho en el cual se ha formalizado a 2 personas, un chileno y un extranjero. Ambos fueron agredidos por una turba de personas la tarde del domingo en la capital regional de Los Lagos. Respecto del chileno, ya se decretó su prisión preventiva. Respecto del ciudadano extranjero, su abogado alega que este imputado llegó hasta el domicilio donde se habría concretado este robo frustrado con la finalidad de prestar ayuda, siendo confundido por vecinos y agredido brutalmente. El Tribunal de Garantía ayer decretó medidas cautelares. Estas no fueron aceptadas por el Ministerio Público en Puerto Montt. Se apeló y aquel debate se va a desarrollar en las próximas horas en la Corte de Apelaciones de la capital regional de Los Lagos. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Hay un accidente a esta hora, una colisión de alta energía en Colón, esquina Cruz. Esto es en la comuna de Talcahuano. Está trabajando ahí personal de rescate, de bomberos, en esta colisión entre una camioneta, una Ford Ranger y un vehículo particular, un vehículo más chico, de color blanco, en la avenida Colón con Cruz, con personas lesionadas. Esto a esta hora en la comuna de Talcahuano. José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Franco Parisi confirmaron su participación en el Encuentro Empresarial del Sur que se realizará en Valdivia el viernes. El aumento del empleo en la región de Los Ríos será uno de los temas que discutirán los candidatos presidenciales. Diego Malverde tiene los detalles desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de la versión número 20 del encuentro organizado por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Los Ríos, Codeproval, que congrega a representantes de empresas y autoridades de la zona. Cada año cuenta con al menos un invitado nacional ligado a la política o la economía. En esta oportunidad, los protagonistas serán algunos de los candidatos presidenciales. Según lo indicado por el presidente de Codeproval, Pablo Hoffman, confirmaron su asistencia José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Franco Parisi. Janet Jara y Evelyn Mateo declinaron participar. Marco Enrique Sominami, Eduardo Artés y Harold May Nichols no fueron invitados. A juicio de Pablo Hoffman, el desarrollo económico de la región de Los Ríos será uno de los principales temas de conversación con los candidatos.
Tenemos que levantar, en el fondo, la empleabilidad, ¿cierto? Tenemos muchos desafíos del ámbito de desarrollo, porque en el fondo tenemos que incrementar la inversión, tenemos que generar nuevas fuentes de trabajo.
También estará presente una figura que ya utilizó la banda presidencial, el exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien dictará la charla inaugural centrada en las posibilidades de aumentar el intercambio comercial de Los Ríos con el Asia-Pacífico. Además, se reunirá con empresarios de la zona. Todo en una región donde la tasa de desempleo alcanza el 8,3% y el empleo informal supera el 32%, siendo mayor a la media nacional. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
Summit País Digital 2025, 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, celebra su 13ª versión con grandes temáticas: seguridad y ciberseguridad, crecimiento económico y transformación digital, trabajo, salud y educación para el futuro. Entradas gratuitas en summit.paisdigital.org.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Una resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco obliga al Ministerio de Salud a comprar un costoso medicamento para tratar a una niña de Curacautín que padece atrofia muscular espinal. Nos informa Iván Betancur desde Radio Bio Bio Lonquimay.
La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de protección que presentaron el día 22 de julio los padres de Juliana Vizcarra Cheuquepán, niña de 2 años de edad, oriunda de la comuna de Curacautín, quien padece atrofia muscular espinal grado 2, y en cuyo fallo, que salió a favor de esta menor el mes de septiembre, sentencia al Ministerio de Salud a comprar el medicamento Spinraza para su tratamiento. Fallo judicial que fue valorado por Verónica Cheuquepán, madre de la niña, a afectada con AMI.
De verdad, muy agradecida de que el gobierno apoye a mi Yuli. El 10 de noviembre está de cumpleaños, entonces este es un regalo maravilloso para mi hija, ya que me han dicho que dentro de un mes más o menos podría ya tener su medicamento.
Por su parte, el Seremi de Salud de la región de la Araucanía, Andrés Cuyul, indicó que el tratamiento consiste en varias dosis y acompañamiento de terapia kinésica, muscular y respiratoria para la niña.
Las primeras 4 dosis y después cada 4 meses que debe administrarse este medicamento. Por tanto, el Servicio de Salud Araucanía Norte será el comprometido para la compra de este medicamento, puesto que será administrado próximamente en el hospital Enrique Aravena, que es el hospital de mayor complejidad de la región.
Finalmente, hay que agregar que la familia de Juliana agradeció el apoyo incondicional de la comuna de Curegautín, ya que en esta comuna se realizaron diversas campañas solidarias para apoyar a la familia y viajes que realizaron para el diagnóstico de esta menor de edad y además de visibilizar este caso que requiere un medicamento de alto costo. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Trece horas con 44 minutos. Hasta el viernes se amplió el plazo de detención de 2 funcionarias del registro civil de WIN, acusadas de robar al menos 17 millones de pesos desde la caja fuerte del recinto. Carlos Godoy, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, claro, finalmente el juzgado de garantía de San Bernardo determinó ampliar la detención de estas 2 funcionarias del registro civil de WIN. Estamos hablando de Carmen Audala, de 45 años, jefa del registro civil de WIN, y a su subalterna también, Fabiola Esparza, de 30, quien durante las vacaciones de la primera ostentaba el cargo de jefa de este servicio público. Ambas serán formalizadas este viernes por el delito de malversación de caudales públicos por una cifra que supera los 17 millones de pesos, incluso podría llegar a los 38 millones, dado que también se indaga otra denuncia realizada por las mismas funcionarias previamente el año pasado por 11 millones de pesos que también se perdieron desde el interior del registro civil de WIN. Estas 2 mujeres fueron detenidas por el OS9 de Carabineros el día de ayer, luego de detectarse su presencia en las oficinas de la institución el 11 de agosto pasado, día en el que se denunció el supuesto robo del dinero. Hay múltiples cámaras de seguridad que dan cuenta de la presencia de Carmen Audala, con una máscara también, vestida de negro, abriendo la reja, incluso con sus propias llaves, para luego activar la alarma y así dar cuenta del ilícito que posteriormente denuncia a la policía. Fue el fiscal Rubén Salas, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, quien explicó que las imputadas, estando al cuidado de los fondos recaudados por la oficina, habrían sustraído parte del dinero, quebrantando la obligación de custodia que pesa sobre todo funcionario público. Es por esto que el delito imputado, que en un principio era hurto, pasó a malversación de caudales públicos. También el persecutor comentó que esto que les decía, ¿no?, que según la indagatoria fueron estas cámaras de seguridad que registraron a Esparza dentro del recinto durante apenas 57 segundos, además de reuniones con la otra imputada, Carmen Audala, pese a que esta última se encontraba con licencia médica. Estos hechos levantaron sospechas y derivaron todo en esta investigación liderada justamente por el otro fiscal, el fiscal jefe de San Bernardo, el fiscal Paul Martinson. La tesis del Ministerio Público entonces es la que trabaja con Carabineros, es que el dinero no habría sido sustraído de una sola vez, sino que habría sido de forma paulatina, en montos bajos, cada cierto tiempo se retiraba este dinero desde esta caja fuerte, y que la supuesta activación de la alarma aquel 11 de agosto...
Lo que hacen es que estando en la administración de estos recursos, los sustraen directamente y se los apropian. En ese contexto entonces que el Ministerio Público logra hacer todas las diligencias pertinentes a fin de poder establecer lo que nosotros creemos la responsabilidad de la imputa.
Justamente el fiscal habla de este dinero que habría sido robado de manera paulatina, ¿no?, que se calcula el perjuicio económico al Estado de 17 millones de pesos, se investiga un faltante previo de 10 millones, una cifra que podría subir considerablemente en base a esta otra investigación que se está generando de manera paralela por la Fiscalía. Estas 2 mujeres se presentaron hoy en la sala del Juzgado de Garantía de acá de San Bernardo, y tras la petición de la defensa se amplió este plazo de la detención para estas 2 imputadas puedan prestar colaboración en la indagatoria. Van a declarar ante el fiscal lo van a estar haciendo durante horas de esta tarde. Eso es lo que mencionaba el fiscal Rubén Salas, lo escuchábamos en esas declaraciones. También hubo declaraciones de los abogados defensores de estas imputadas que también, una vez concluida esta audiencia, se presentaron ante la prensa. Fue el abogado de Carmen Audala, Pablo Aquebeque, quien indicó que sus representadas quiere declarar absolutamente todo y que la cifra final, a diferencia de lo que menciona la fiscalía, sería inferior a los 20 millones de pesos señalados. También se le consultó sobre la petición que se le realizó a la magistrada del tribunal, solicitando custodia especial mientras se define su situación, una situación que fue otorgada justamente por el tribunal. Estas personas, estas dos mujeres, van a quedar en la cárcel de mujeres de San Miguel y se les va a entregar una custodia especial. Una petición que argumentó se basa en que son funcionarios públicas, una situación que es bastante inentendible. Escuchemos palabras del representante de esta imputada.
Porque son funcionarias públicas, básicamente, ¿ya? Y debemos entender de que en los recintos penitenciarios un funcionario público es un funcionario público. A ellos le da lo mismo que sea carabinero, sea gendarme o sea funcionario del registro civil, ¿ya? Siendo un funcionario público se ve prácticamente como enemigo, además.
Bueno, estaban esas palabras por parte de este abogado, esta petición que justamente fue aprobada por parte del juzgado de garantía de San Bernardo. Van a tener protección especial estas imputadas. También hubo declaraciones de otro de los representantes de estas mujeres, en este caso el defensor de Fabiola Esparza, el abogado Diego Malguerejo, quien aseguró que su clienta aportará todos los antecedentes que tenga, pero también solicitó que se considere una medida cautelar menos gravosa, ya que es madre de hijos pequeños. El Ministerio Público está solicitando una prisión preventiva. Sobre este registro audiovisual que yo les mencionaba, que muestra a Esparza abriendo la oficina, señaló que ella ese día era la encargada de cerrar y que la explicación completa se va a entregar en la audiencia de formalización también y en la declaración que va a entregar al fiscal de la causa. Sin embargo, a todas las consultas realizadas, el abogado indicó que no es posible declararse como culpable o inocente, algo también inentendible. Escuchemos esas palabras.
El monto actual discutido varía un poco menos de lo que son 20 millones de pesos.
¿Se declara inocente?
No se declara inocente, pero ella va a...
¿Declara culpable?
Tampoco. No ha declarado nada todavía.
No se declara ni culpable ni inocente.
No, ella va a aportar todo lo que pueda a la investigación hasta el momento, ¿ya?
Bien, entonces ambas defensas insisten en que el monto sustraído sería menor al informado inicialmente y que la determinación exacta va a depender de los peritajes contables que se desarrollan en estos momentos por parte de la policía, contrario a lo que indica la fiscalía, que habla de un millonario botín de más de 17 millones de pesos y en investigación otros 11 millones declarados como robados previamente por las imputadas. Una investigación que está recién comenzando. El fiscal no quiso ahondar mucho en esa situación, pero es una dinámica prácticamente similar. Se realiza una denuncia por 11 millones de pesos que habrían sido sustraídos y es por esta situación que también se les indaga a estas dos mujeres por eso mismo acontecido el año pasado. La fiscalía remarcó que existen antecedentes suficientes y elementos para imputarle responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos, una situación que se va a realizar durante la jornada del día viernes a las 10 de la mañana acá en el juzgado de garantía de San Bernardo. Pío Bío, Lata.
A veces, un pequeño gesto puede iluminar la vida de muchos. Y cuando una idea se convierte en acción, el futuro se abre para todos. En Caja Los Andes creemos en ese impulso que transforma. Con los fondos concursables apoyamos proyectos que fortalecen comunidades y dejan huellas positivas. Postula con tu empresa en cajalosandes.cl y construyamos juntos un futuro mejor. Fondos concursables Caja Los Andes 2025. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
La mejor nieve de Chile está en Corralco. Vive una experiencia única con nieve de calidad, promociones imperdibles y el mejor ambiente de montaña. No te lo pierdas. Ingresa hoy a corralco.com y entérate de todo. Corralco te espera.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
El Papa León XIV aceptó la renuncia del obispo, la prelatura peruana de Juli, Ciro Quispe López, acusado de haber incurrido en malas conductas sexuales con varias mujeres y la desviación de fondos de la Iglesia Católica. León XIV, estadounidense, pero con nacionalidad peruana por sus muchos años de misión en ese país, tomó esta decisión sobre este monseñor de 51 años acusado por varias personas de comportamientos inmorales. Recordemos que los obispos deben renunciar con 75 años. El año pasado, durante el pontificado de Francisco, el Vaticano había ordenado una investigación sobre la prelatura de Juli, perteneciente a la arquidiócesis de Arequipa. Quispe López había sido acusado de llevar a cabo malas conductas sexuales, manteniendo relaciones con diversas mujeres y también de desviar fondos financieros de la Iglesia, aunque él lo negó. El número de fallecidos en Taiwán por las inundaciones provocadas por el supertifón Ragatsa ascendió a 17, mientras que este miércoles tocó tierra en la provincia meridional china de Cantón, donde cerca de 2 millones de personas fueron evacuadas. En Taiwán, el desbordamiento de un lago natural en el cauce del arroyo Matayan anegó el municipio de Guangfu, después que se cediera la presa natural formada por sedimentos. Según el Comando Central de Operaciones de Emergencia, solo en Guangfu se contabilizaban 17 muertos, 32 heridos y 17 desaparecidos, mientras que 135 vecinos fueron rescatados con vida las últimas horas. Ragatsa, considerado el ciclón tropical más intenso de este año a nivel global, pasó la madrugada de hoy por Hong Kong con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, paralizando la urbe, provocando inundaciones y activando la máxima alerta meteorológica. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que la administración Trump negocia con el gobierno argentino un programa de intercambio de divisas por 20 mil millones de dólares para ayudar a estabilizar la economía en ese país. El Tesoro actualmente está en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea swap de 20 mil millones de dólares con el Banco Central Argentino. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para prevenir una volatilidad excesiva, escribió Bessent en un mensaje en X. El secretario lo anunció después de una reunión celebrada ayer entre Trump y el presidente argentino Javier Milei en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Moneda defendió la designación del militante del Partido Socialista Jaime Gasmuri como nuevo presidente del directorio de TVN. Esto tras las críticas de la oposición que acusó al gobierno de entregar cargos por amiguismo y de politizar el canal de televisión pública. Danilo Ormeño tiene más detalles.
Jaime Gasmuri, quien hace muy poco, hasta principios de este año, se desempeñaba como embajador de Chile en Venezuela. Eso generó de inmediato reparos, resquemores, principalmente en la oposición, en la derecha, que de inmediato acusó que había un amiguismo y también una intencionalidad por parte del Ejecutivo de politizar los cargos al interior de la estación de televisión pública. Bueno, hoy con el intento de aplacar estos cuestionamientos, estas críticas, La Moneda arremetió en una ofensiva comunicacional liderada por la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo para respaldar esta designación que recayó exclusivamente en el presidente de la República, Gabriel Boric, quien ayer comunicó a través de un escrito que efectivamente designaba a Jaime Gasmuri como el nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile. Escuchemos el respaldo que hoy dio la portavoz de gobierno a propósito de destacar la trayectoria que ha tenido Gasmuri, quien se ha desempeñado también en otros cargos como senador y también como integrante del Consejo Nacional de Televisión. Escuchemos a Camila Vallejo.
La valoración de sus méritos se expresó ampliamente en todos los miembros del directorio del canal, y eso se expresó honestamente, ¿no? Y miembros del directorio que son de distintos signos políticos, y también, insisto en esto, de la oposición.
Bueno, Gasmuri es militante del Partido Socialista. La principal señal que utiliza la oposición para acusar amiguismo y la intención de politizar los cargos al interior de la televisión pública. Fue una arremetida comunicacional de La Moneda donde participó el propio Jaime Gasmuri, quien tomó el micrófono y también agradeció primero la designación del presidente Gabriel Boric y delineó parte del trabajo que va a desarrollar, dijo, con una crisis que está viviendo no solamente TVN, sino toda la estrategia también y también parte de los canales de televisión en general, la industria de la televisión que está viviendo una crisis, dijo Jaime Gasmuri, quien se equivocó, tú lo decías, Nivaldo, en decir que va a asumir otro cargo y no como presidente del directorio. Escuchemos.
Manifestar mi agradecimiento al presidente de la República por esta designación como presidente del Consejo de Televisión Nacional, con un momento particularmente complejo, no para la televisión pública, sino que en general para lo que se llama la industria televisiva.
Bueno, es un hecho entonces que ya asumió. Ayer mismo dijo Gasmuri, quien se ha reunido también con parte del directorio, ha tenido buena recepción también con parte del sindicato para delinear también cuál va a ser el trabajo principalmente en el aspecto económico, prácticamente la quiebra que está Televisión Nacional de Chile con una inyección importante de recursos del Estado y que no se ven reflejados en los números rojos que arroja luego de los balances que se realiza en la estación televisiva. Hubo una reunión ayer con la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y también con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para delinear y también complementar esta estrategia que va a utilizar en los próximos meses al interior de Televisión Nacional de Chile, que recordemos su arribo allí a Bellavista 0990, se produce después de la salida abrupta, la renuncia de Francisco.